esta hora hacemos contacto. Movilidad, convivencia vial y mundo motor. Se va el paso, el programa Tuerca de Agricultura. Con Nico Knight, Enzo Giacometti, Omar Oyarce, Gabriel Baeza, Alberto Escobar, panelistas expertos del planeta móvil. Una presentación de chileautos.cl. Tu próximo auto está aquí.
Señoras y señores, comienza su show de movilidad, convivencia vial y mundo motor. Esto es Se da el paso por Radio Agricultura. Y aquí estamos con los señores de Toto. Nosotros les entregamos el amor, ¿ah? Nosotros proveemos el amor por los autos. Hoy estoy con dos autólatras excelsos, con don Enzo Giacometti y con un chileno que se fue a hacer el sueño de su vida en Barcelona, don Eduardo Guayo Costabal, que tiene un museo en España dedicado a su pasión por los autos. Don Eduardo, gracias por esta conexión. Don Enzo.
Hola, Nick. Sí, hoy día tenemos un invitado de lujo, con don Guayo Costabal. ¿Cómo estás?
Hola, gracias. Gracias a ambos por la bienvenida. Feliz de compartir con ustedes un tiempito.
Don Guayo, una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo está en Barcelona viviendo
ya? Yo aterricé definitivamente ya a vivir el 2014. Partí el 2013, de que estábamos evaluando un negocio con la antigua compañía donde yo trabajaba, así que vine muchas veces durante el 2013, pero ya finalmente aterricé ya para quedarme al menos por un año, que era el primer proyecto, el 2014.
Oye, Guayo, antes de entrar como en el tema más automovilístico, que es lo que nos apasiona, no puedo dejar de preguntarte cómo estás viviendo el tema de la pandemia ya en Barcelona.
Bueno, complicado Barcelona. Bueno, España ha sido un país junto con Italia que definitivamente, por las razones que sean, podríamos hablar mucho tiempo de por dónde vienen los errores, pero son definitivamente los dos países más golpeados de la comunidad europea. Tú tienes Portugal al lado nuestro y es totalmente opuesto a lo que está pasando en España, y la verdad que está muy cerca uno de otro. Yo la verdad que muertes por cada 1000 habitantes es el número uno del mundo, lo que es muy lamentable. Y yo estoy en una ciudad, Barcelona, junto con Madrid, que son las más afectadas, que todavía seguimos en igual que hoy día en Chile, que la última semana entraron de nuevo a cuarentena total. Esperamos que el día lunes puedan liberarnos un poquito, porque nosotros ya vamos a ir para los 90 días ya de confinamiento, lo que ha sido muy duro para todos, porque así como se han salvado muchas vidas, también se ha deteriorado la economía en forma pero abismante.
Sí, pues
en un país donde el 35% del PIB es turismo.
Claro.
Y en una ciudad como Barcelona, que es más todavía, tú te puedes imaginar que esto vive de los restaurantes, de los hoteles, del mar, de la visita, es el mejor clima de Europa, así que no solamente de Chile, sino que mucha gente de la parte norte de Europa viene a pasar sus vacaciones o a pasar un tiempo por el clima aquí a España, así que muy complicado, pero muy, muy complicado.
Yo quería contar que a usted le tocó que hizo la inauguración del museo y vino como la cuarentena a los dos días o al día después.
A una semana. Nosotros íbamos a hacer la inauguración en diciembre, pero como queríamos invitar a gente que fuera potente, Fábrica me pidió que lo hiciéramos el 28 de febrero, porque en ese minuto podían venir el presidente de la compañía, que no va en general a los lanzamientos de nuevos distribuidores, y que además viniera Zak Brown, que es el presidente de la Fórmula 1 de McLaren, son los dos CEOs de este grupo, además de traer pilotos, que habían pilotos de Fórmula 1 aquí justo en los entrenos de invierno, pilotos de MotoGP antes de que empezara la temporada, cuando estaba todo relativamente normal. Bueno, una semana después se fue todo, ya Italia venía muy complicado y España se sumó a la semana después, así que tuve muchísima suerte, porque tuvimos una gran repercusión, casi 600 invitados, mucha gente que nos ayudó a multiplicar la noticia, como jugadores del Barça, como les digo, pilotos de ambas categorías, y eso, muy bien por ese lado.
Oye, Oye, Guayo, antes como de llegar al museo, para dejar esa parte más sabrosa para el final, nos gustaría que me contara, digamos, un poco cuál ha sido tu trayectoria. Tú siempre has estado vinculado al mundo automotriz, digamos, cuando estás acá en Chile, entiendo, ¿no?
Sí, yo la verdad que vengo de una familia que es bastante artista, que no tiene que ver con autos, una familia que donde hay arquitectos, diseñadores, pintores, etcétera, mueblista, gente dedicada básicamente a esa área. Pero yo me crié con un tío, Santiago Bengolea, que mucha gente lo conoce en Chile.
Ah, sí.
Y Santiago me crió, bueno, yo desde que tengo uso razón, desde los 14 años que me agarró de una oreja, no dejé de ir a Vizcacha y bueno, y de ahí viene mi locura. Mi locura por los autos. Después de eso conocí al poco andar a Eliseo Salazar cuando estaba justo entrando a la Fórmula 1. Bueno, y de ahí ya fue que mi vida la quería dedicar a los autos. Así que de ahí parte todo, de ahí todo parte.
Oye, y esto de McLaren, leía ahora preparando la entrevista, digamos, una nota que te había hecho un medio español y te definían como Mr. McLaren, sí. En España.
Sí.
Cuéntanos un poco de eso, digamos, ¿cómo llega McLaren? Porque la verdad que a ti se te ocurrió en el minuto oportuno, digamos, hacerte cargo de esa marca que no tenía presencia en España en esa época, ¿no?
No estaba representada en España, exactamente, y también había mucho desconocimiento. España es un país bastante automotriz, bastante tuerca, con bastante pasión por las carreras. Aquí han salido grandes pilotos, hay una cantidad enorme de circuitos, ha habido Fórmula 1 toda la vida. Lo mismo que con las motos. Claro, yo estaba aquí con Porsche, yo llegué por Porsche aquí a Barcelona y cuando dije no quiero volver a Chile, quiero hacer mi vida al lado de las carreras, al lado de mi pasión, tuve la oportunidad en muy poco tiempo de conocer a muchos pilotos, de conocer sus vidas, de conocer los sacrificados de cada uno, el lado B del éxito de esta gente, y dije, ¿por qué no atreverme, aunque estaba ya un poquito pasado de años, en emprender en algo nuevo, en otro país, a ver qué tal? Y bueno, y me fui a McLaren y presenté un proyecto para tomar en la península ibérica, España, Portugal y Andorra. Andorra es uno de los pocos países fuera de la comunidad que está dentro de la comunidad, que me servía como un gancho externo a la comunidad, así que, bueno, lo conseguí y ahí ha sido, bueno, fueron 2 años de mucho trabajo para sacar adelante lo que se inauguró este 28 de febrero pasado.
Hasta antes de eso, si uno quería comprarse un McLaren en España, ¿tenía que comprarlo en Inglaterra o en Alemania?
No, pues había distribuidor en Francia, hay distribuidor en Italia, hay distribuidor en todas partes de Europa, no estaba en España. Y la verdad que las distancias, nosotros que vivimos en Chile, que tenemos un país muy largo y estamos acostumbrados a viajar largo, aquí las distancias son muy cortas. Ir a Mónaco son 1000 kilómetros, entonces tampoco es una cosa que tú digas.
Es un paseo, de hecho.
Hay mucha gente que lo hace, claro. Te tiras 6 horas para arriba y está a 100 kilómetros en Cataluña, está a 100 kilómetros de Francia. Nada. Realmente todo al lado. Así que yo tengo España, pero tengo también Europa. También tengo al resto de los distribuidores que compiten contra mí, porque hay mucha gente que también compra en el resto de Europa.
Oiga, don Guayo, una consulta, haciendo match con lo que me decía, que viene una familia de artistas, diseñadores, arquitectos, ¿tiene que ver esta idea con McLaren, que tiene un diseño, una línea muy muy bonita, siempre una marca en su diseño? ¿Tuvo alguna relación ahí en la búsqueda?
Yo creo que los autos son diseño al final también, lo que tú ves es como te vistes, como todo, o sea, es como una decoración más. Detrás de un auto hay un gran diseño de algún tipo iluminado, y sin duda, como me gustan los autos deportivos, como me han gustado siempre los Porsche, los Ferrari o los Lamborghini o los autos deportivos en general, McLaren era una marca también con un diseño único, con una construcción única, además, que me llenaba, y dije, bueno, este es el siguiente salto. Era justo el minuto, era justo la oportunidad, porque no estaba. España iba creciendo cuando partió este proyecto. Obviamente no teníamos ni idea que nos iba a venir un problema como este, pero mira, después de casi 40 años de trabajar en este negocio, conozco cómo va, y esto sube y baja. Y yo en general soy muy positivo y vamos a salir muy fortalecidos de esta pandemia en todas partes. El tema es tener fuerza y aguantar y luchar, porque nada es gratis. Así que yo estoy enamorado de la marca, estoy enamorado del diseño. Hoy día me cuesta encontrar cosas con esta línea. Así que obviamente que muy contento de representarla, muy contento.
Oye, Guayo, y esta es la representación, esta es, ubícanos en qué año fue que tú tomas la representación en España.
Yo ya firmo contrato con ellos para ir adelante el 2017. Yo tenía que tener listo el local a fines del 18 y eso se pospuso, estuvo a fines del 19. Y bueno, y se pospuso la inauguración. Yo igual estoy vendiendo hace 2 años, ¿eh? Lo que pasa es que estaba en un local arrendado más pequeño, que no era el adecuado. Yo quería hacer un lugar único, porque lo que nos pasa a todos hoy día con los cambios, con la tecnología, de lo mismo que están conversando ustedes, que hoy día que la gente vaya a un local automotriz a ver un auto es muy complicado. La gente hoy día se maneja por internet, la gente compra por internet, la gente cotiza por internet. Entonces, ¿de qué manera yo hago algo atractivo para atraer gente aquí, para ver algo diferente, para tener una experiencia diferente? Y como yo llevo 40 años juntando cosas, siempre he sido un apasionado de los famosos. De los famosos me refiero a pilotos, gente destacada. Bueno, logré hacer una colección única y dije, bueno, aquí está la oportunidad, voy a hacer una tienda de clásicos, autos de carrera, autos clásicos, un local McLaren y un museo.
Y todo eso se cristaliza ahora en esta inauguración que hiciste. O sea, toda esta trayectoria de estos 2 años en McLaren finalmente se tangibiliza en esta tienda que tú abriste, digamos, donde están estas 3 patas.
Exactamente. Todo en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que consigo con esto? Que hoy día la persona que quiera, la gente que está dispuesta a venir a ver un Gran Premio Fórmula 1 Europa, que quiere venir al Gran Premio de Cataluña, también tenga la oportunidad de visitar, no sé, la Sagrada Familia con las proporciones correspondientes, pero también tienes un museo que es único en el mundo porque no hay otro museo igual que este.
Don Guayo,
miles de museos automotrices.
Don Guayo,
vas a encontrar cosas. ¿Sí?
Don Enzo, vamos a ir al primer corte comercial. Espérenme, por favor, que está muy interesante la conversación. Estamos con Enzo Iacometti, con Guayo Costabal desde Barcelona.
Apañadores, tecnológicos o prácticos, todos están en Chile Autos, el portal número 1 de vehículos nuevos y usados en Chile. Además de publicar o buscar tu auto soñado, encontrarás Test Drive y las últimas noticias del mundo automotriz. Chileautos.cl, tu próximo auto está aquí. ¿Quiere escuchar nuevamente Ceda el Paso? Busque los podcasts. Están en el www.agricultura.cl/podcast. Súmese a nuestro Instagram en @CedaElPasoRadio. Ya volvemos.
Rugidores. Sensibles. Musicales. Todos están en Chile Autos, el portal número 1 de vehículos nuevos y usados en Chile, donde podrás publicar de forma fácil y segura o buscar entre miles de alternativas ese auto que estabas soñando. Además, encontrarás Test Drive y las últimas noticias del mundo automotriz. Ingresa a chileautos.cl. Tu próximo auto está aquí.
Universidad Andrés Bello. Calidad académica en todas las modalidades de enseñanza. Presencial, virtual y HyFlex. Reacreditada en Chile y Estados Unidos. Con un diseño de aseguramiento de la calidad certificado en Europa. Postula en primera preferencia y accede a becas hasta el 100% en arancel y matrícula. Conoce tu beca en www.unab.cl. Universidad Andrés Bello. Compromiso total con la excelencia académica.
Cuando las claves se alinean, nace algo importante. En Sura Inversiones sumamos a la mayor oferta de arquitectura abierta a Morgan Stanley Investment Management, una de las principales gestoras de activos a nivel mundial. Desde ahora, nuestros clientes podrán acceder a fondos premiados internacionalmente a través de una alianza que potencia y consolida nuestra mayor oferta de productos de inversión del país y un innovador modelo de arquitectura abierta. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Hola, gata. Te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate. Los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora. Qualitywater.cl.
Lo tengo claro. Voy a postular en mis primeras preferencias a las carreras de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián, porque sus carreras me permitirán combinar la creatividad con las nuevas tecnologías para competir en mercados dinámicos y hacer transformaciones, que nos invitan a diseñar escenarios futuros. Además, postulando en primera preferencia a la USS, obtengo 100% beca matrícula para admisión 2021. Conoce esta y otras becas en simulador.uss.cl.
Es Se Da el Paso, el programa Tuerca de Agricultura, con Nico Knight, Enzo Giacometti, Omar Oyarce, Gabriel Baeza, Alberto Escobar y panelistas expertos del Planeta Móvil.
Señoras y señores, este es su programa de movilidad, convivencia vial y mundo motor en la 921 Radio Agricultura, también por la señal online. Estamos con don Eduardo Guayo Costabal desde Barcelona, estamos con don Enzo Giacometti, estamos hablando de nuestra pasión por los autos, y don Guayo lo quería llevar a esos tiempos en las Vizcachas cuando se hacían carreras aquí en Chile. ¿Cuáles fueron sus primeros amores, sus primeros autos que le gustaron así, que tuvo?
Yo mi primer auto fue un Mini Cooper.
Mini Cooper.
Pero obviamente mi amor era por Fiat. Yo perdía la cabeza por Fiat, definitivamente. ¿Por qué? Porque esta persona, Santiago Engolé, este gran piloto que ha tenido Chile, corrió en la época de oro de las carreras con un Abarmil, después con un 125 Anexo J. Esas fueron mis primeras imágenes, mis primeras pasiones, sin duda.
En aquellos tiempos cuando las Vizcachas congregaba más gente que un partido de fútbol, era impresionante.
Tal cual. Era increíble ver el cerro ese lleno de gente. Yo era uno de los pocos privilegiados que podíamos estar adentro, porque era un potrero. Al final era un circuito, un pavimento con un potrero, bastante a mal traer, con unos pits bastante, pero lleno de gente, y la gente apasionadísima. La época de Don Boris Garáfuli, grandes pilotos de la época. Uf, tremendo.
Oye, Guayo, yo a propósito de las carreras, ¿tuviste oportunidad de correr en la Vizcacha de manera competitiva, no?
No, yo a mí siempre tuve el sueño. Yo al final soy un piloto frustrado, siempre lo he dicho, y por eso viene también mi pasión por los pilotos y por la carrera de piloto. Y claro, me faltó, como dicen en España, perdón la palabra, pero me faltaron huevos para jugarme la vida más temprano y haber corrido o haber emprendido por ese lado. Pero como no había ni uno, había que trabajar para vivir. El tema de correr competitivamente fue ya mucho tiempo después, cuando mi primera carrera fue en Daytona.
Sí, porque tú te diste un gusto muy envidiable, que pocos lo pueden hacer, y te felicito por eso. Corriste las 24 horas de Daytona junto a nuestro querido Eliseo Salazar.
Sí, la corrimos dos veces, sí. Sí, y corrimos el campeonato americano de GT. Fue una tremenda experiencia, una cosa bien única. Y ahí me di cuenta de que al final lo que nos frena son nuestros propios miedos. Porque ahí me arrepentí de no haberlo hecho 15 años antes y haberme jugado el todo, como hoy día se juega gente. Bueno, me vine a Cataluña y después, cuando empiezas a escuchar la historia y empiezas a aprender de las historias de un Marc Márquez o de cualquiera de estos fantásticos de nivel mundial que hay, y te das cuenta que es un partieron a los 7 años y no han parado de romperse la espalda para llegar donde están. Así que nada, después corrí aquí también el campeonato del 2017 de GT en España. Pues la siguiente vez que corrí, ganamos con un amigo mío, ganamos campeonato de España el 2017 GT. Y de ahí ya no corrió más, ya. He estado dedicado a sacar este proyecto adelante y aquí me queda un rato todavía para que esto funcione bien.
No, pero maravilloso, te felicito, sí, digamos, sí, sí.
Muchas gracias
por haber tenido eso éxito. La verdad que una de las cosas que a nosotros que somos apasionados por el mundo motor, claro, la vemos lejana, nos asusta. Y quizás la verdad que si uno tiene la voluntad y, bueno, obviamente pone toda su energía en buscar ese objetivo, probablemente lo pueda lograr. Pero hay que
querer. Esa clásica forma que tenemos todos de decir, buscar todas las razones para no hacerlo. Nosotros partimos, Eliseo nos provocó a nosotros cuando yo cumplí 50 años y fuimos 4 los que nos subimos al proyecto a correr un año después en Daytona y prepararnos. Bueno, y terminé corriendo yo solo, porque en el camino empezaron a aparecer todas las excusas que todos tenemos, que yo tuve siempre. Yo dije, no, yo voy a llegar hasta el final, y llegué hasta el final bastante asustado, mucho más asustado de lo que me podría haber imaginado. Yo hasta el día de la carrera no quería correr, para ser bien honesto. Era estar con 70 autos en esa pista a esas velocidades, porque hoy día la carrera es de 40 autos máximo, en esa época eran 70 en el 2012. Y era de loco, y estar además con gente de la talla de Montoya o del mismo Eliseo, qué sé yo, sí, habían 10, me acuerdo, ex Fórmula 1 corriendo esa carrera, y uno que iba a participar, uno era un pintamono con ganas, con sueño, con... Bueno, terminamos la carrera y ahí dije, mira, al final se puede, no hay barrera.
Claro, porque ahí el susto, claro, uno tiene a tener el lo primero que se le viene a la cabeza es que, bueno, puedo tener yo un accidente, digamos, y sufrir alguna fractura o algún golpe más o menos importante. Pero sí, en este tipo de carrera, digamos, de 24 horas, es tan importante como uno no tener accidente, no provocar accidente a otro. Yo tendría más miedo, digamos, de hacer una maniobra miedo, que otros
tengan el accidente. El mayor miedo que yo tenía es lo mismo que tú. El mayor miedo que yo tenía era no sacar de la pista a Montoya, que hubiera ido ganando la carrera. O sea, claro, imagínate ser el chileno ahí que le pega un autazo a alguien que viene puntero por un error o por lo que sea. Así que, bueno, no pasó nada, tuve un pequeño percance, pero no fue tampoco tan grave. No me pasó nada y pude seguir la carrera y la terminé. Me acuerdo que Alejandro Kecklin, ¿te acuerdas de Alejandro Kecklin que transmitía las carreras en esa época en la televisión, el amigo peruano?
Sí.
Y él la transmitió y siempre me dijo, si tú logras terminar la carrera vas a estar tremendamente orgulloso. Y la verdad que fue muy emocionante. Y de ahí para adelante, creo que esa carrera fue el gran cambio en mi vida de no tener miedo a emprender nada solo. Y por eso que estoy aquí y decidí tirarme al río con una mano adelante y otra detrás con este proyecto. Y bueno, y la gente que ha venido, a mí ver a un Carlos Sainz papá que venga y me felicite y se emocione, y ver gente de esa talla, o un Joe Ramírez o qué sé yo, gente de McLaren o ex piloto de Fórmula 1 o Jackie Stewart, o gente que nos ha visitado aquí en el museo que no lo pueden creer. Me dice, bueno, estoy totalmente en el camino correcto de lo que yo quería lograr y ahora sacarlo adelante, que esto sea un negocio productivo, entretenido, que emocione a mucha gente, que invita a mucha gente.
Cuéntanos ahora del museo, digamos, ¿cómo se construyó? ¿Qué piezas tienes?
Mira, yo creo que esto partió el año 79, ponte tú, 80, no me acuerdo que exactamente la fecha, un día que yo estaba con Eliseo y veo que tenía un casco de Fórmula 1 de él, y le digo, ¿qué vaya a hacer con esto? Y me dice, no sé, bueno, él no es muy apegado a ese tipo de cosas, es bastante generoso, regalaba todo. Y le dije, dámelo porque lo voy a guardar para cuando algún día haga un museo. Y desde ahí empezó mi obsesión por encontrar cosas especiales, de gente especial, de gente destacada, de gente que se la jugó. Y empecé, tuvimos nosotros Honda en la compañía donde yo trabajaba, Tuve la suerte de conocer a mucha gente en Onda, de ahí conseguí cosas de Ayrton Senna antes de su terrible fallecimiento, de mi pasión por Ayrton Senna, y juntando un montón de tiempo. Llegué aquí a Barcelona en 2014 y me involucré muy rápido con MotoGP. Me hice muy amigo de Marc Márquez y muy amigo de Jorge Lorenzo. Y de ahí empezó mi obsesión por conseguir piezas de los pilotos de MotoGP. Obviamente, en 6 años conseguí que este local tiene hoy día los 28... Tú sabes que el año 50 partieron los dos campeonatos del mundo, de Fórmula 1 y de MotoGP.
Sí, correcto.
Tengo los 28 buzos de los 28 campeones del mundo que había en la historia de MotoGP originales, y tengo los 33 buzos de los campeones del mundo de Fórmula 1 de la historia. O sea, en el mismo lugar tú tienes un cine y tienes al lado izquierdo la historia de la Fórmula 1 y al lado derecho la historia de MotoGP.
Don Guayo, ¿cómo los consigue? ¿Cómo llega a tener eso? Es increíble.
Obsesivo, compulsivo, nada más, totalmente. Mira, te cuento una cosa, conocí hace 3 años atrás a Pedro La Rosa, cuando se vino el proyecto del museo. Pedro se dio cuenta que yo le mostré lo que tenía guardado para hacer el museo, y ve que yo tengo un mono de él, un buzo de él, de Jaguar, cuando él corría en Jaguar Fórmula 1. Me dice, ¿y esto dónde lo sacaste? No, estaba en la casa de un catalán, lo tenía en su casa y se lo compré. Y al día siguiente llegó de regalo con un buzo de McLaren de Pedro de la Rosa, y con un casco y con los zapatos y con los guantes, y así va sumando. Algunas cosas las compré, después conocí a Carlos Sainz, después a Fernando Alonso, después, bueno, ha sido, si se puede llamar, o habilidad o obsesión o persecución o lo que sea. Conocí en el camino a los hijos de Lauda, y así vamos, la cadena va a Jackie Stewart, a un montón de gente, y unos te van ayudando con otros. Antes de ayer me llegó un casco de Vettel.
Notable.
Imagínate, yo conozco al manager de Vettel y por ahí, ¿cómo se llama? Le dije, oye, tengo este museo, tengo el mono de Vettel, porque estoy juntando ahora los cascos, que me faltan poco, de cada uno, originales, y me gustaría, antes que se vaya, que me vendieras, que me regalaras, que bueno, y te van así dando cosas, o vendiendo cosas.
Qué maravilla.
Tengo todos los buzos de Liceo Salazar, de todas sus competencias, de la India, el tercer lugar, de cuando corrió Momo con Mario con Moretti en el Ferrari 333 en el campeonato americano. Tengo el mono cuando corrió en las 24 horas de Le Mans del Circuit Jaguar, ¿te acuerdas? Cuando iba ganando y quisieron cambiarse de auto. Tengo un mono de Cristian Maquena cuando corrió junto con Fernando Alonso en la Fórmula 3 europea, que incluso le ganó carrera a Fernando Alonso, Cristian. Y así va sumando, y en 40 años obviamente se juntan cosas. Tengo aquí más de 200 monos, imagínate, 200 buzos.
Impresionante.
Entonces son oye, perdón, déjenme de preguntón, de la tontera, son los originales, entonces son los trajes, no son
originales, sí.
Notables.
Originales.
Pero cómo los originales de la época más pretérita, del 50, 51, ¿cómo llega a esos buzos?
Hay, si tú te metes en internet, hay traders que se dedican a esto, hay tres tipos en el mundo que se dedican y te certifican, vía familia, hay documentación. Claro, es lo más complicado, conseguir ropa de Fangio es mucho más complicado que conseguir ropa de Vettel.
Claro.
Hoy día un piloto de Fórmula 1 ocupa 2 buzos por carrera. Y 2 cascos por carrera. Entonces tú te imaginas que la producción de casco y de buzo es enorme. En la época de Fangio se ocupaban 2 cosas al año, o 1 cosa al año. En la época de Liceo Salazar posiblemente ocupaba 1 o 2 cascos al año. Ya en la época de Senna, en los años 80, 90, la cosa empezó a mucho más publicitario, mucho más estético, y claro, era muy importante que el piloto fuera inmaculado cada vez que se subía al auto, porque ya la información y los auspiciadores lo requerían así. Pero, por ejemplo, en el caso de Senna, que tengo un memorial de Senna y tengo los 5 buzos que ocupó en los cinco Fórmula 1 que anduvo, me costó muchísimo encontrar, y que me lo consiguió la familia Senna, que también estuvo aquí en la inauguración, y Bruno me ayudó a conseguir el buzo de Toleman, porque no lo podía encontrar, porque él corrió 1 año con Toleman, y no, ya había muy poquitos buzos en esa época. ya tenía el de Lotus Renault, tenía el de Lotus Honda, el Camel, tenía el de McLaren Honda y el de Williams Renault, con el cual falleció. Así que, pero tengo piezas bien increíbles.
Oiga, don Guayo, y entonces el mono o buzo, el más difícil, ¿podría haber sido el de Farina, que fue el primer campeón de la Fórmula 1?
No, porque eso lo encontré con un dealer que conozco ya en Estados Unidos que lo tenía. Y todavía hay muchas piezas que quiero comprar, pero valen, algunas cosas valen, son incomparables de precio.
Claro.
Entonces voy por lo que es razonable. A mí me importaba tener el buzo, que fue original. Y nada, lo que más me costó fue, por ejemplo, que Jackie Stewart no junta sus cosas, conseguir un traje de Jackie Stewart, que para mí es uno de los más grandes de la historia.
Sí.
Así como tengo dos de Lauda, no tenía ninguno de Jackie Stewart, y fue de los últimos que conseguí para tener el museo completo. No sé, piezas bien únicas.
Sí. A mí me parece que es notable lo que tú has ido construyendo. ¿No existe, tú que estás más metido en este tema, digamos, un museo equivalente en la Fórmula 1 o el MotoGP?
No existe.
No, ¿eh? Claro, porque efectivamente tú estás hoy día en este museo ofreciendo una opción que es distinta a la que uno puede acceder, porque uno puede ir a Ferrari, ver el museo Ferrari o McLaren.
Pero tú, etcétera, vas a ver cada una de esas, claro, gente que corrió en esa marca y autos y buzos que de gente que corrió y cascos, pero no vas a encontrar de la competencia. Entonces, a esto yo le sumé también un café, una cafetería donde tengo la historia de McLaren y donde tengo desde Bruce McLaren hasta Lando Norris con Carlos Sainz, que son los dos pilotos actuales. Tengo una sesión de fotografía, creo que te las mandé, creo que las viste.
Sí, las tengo.
Y tengo en este minuto 14 buzos de pilotos McLaren. Así, el de Juan Pablo Montoya me llegó hace una semana, cuando corrió con McLaren, obviamente. Está este Pedro La Rosa, etcétera, etcétera. Solamente pilotos McLaren y mono McLaren. Claro, estoy ahora a la búsqueda de uno de Bruce McLaren, que va a ser súper difícil encontrarlo.
¡Wow!
Final lo voy a encontrar porque me conozco, pero pero son cosas que no las tengo todavía. Y como Bruce tampoco fue campeón del mundo, no tengo la necesidad para el correlativo de los campeones del mundo.
En algún lugar de Oakland estará el de Don Bruce. Oiga, tengo que ir al segundo corte. Estamos conversando con Eduardo Guayo Costabal de su museo increíble que tiene de McLaren, un homenaje a la Fórmula 1 y al MotoGP. Estoy con Don Enzo Giacometti y yo les tengo que contar. Apañadores, tecnológicos o prácticos, todos están en Chile Autos, el portal número uno de vehículos nuevos y usados en Chile. Además de publicar o buscar tu auto soñado, encontrarás Test Drive y las últimas noticias del mundo automotriz. Chileautos.cl, tu próximo auto está aquí. ¿Quiere escuchar nuevamente Se da el Paso? Busque los podcasts. Están en el www.agricultura.cl/podcast. Súmese a nuestro Instagram en @SedaElPasoRadio. Ya volvemos.
Rugidores, sensibles, musicales. Todos están en Chile Autos, el portal número uno de vehículos nuevos y usados en Chile, donde podrás publicar de forma fácil y segura o buscar entre miles de alternativas ese auto que estabas soñando. Además, encontrarás Test Drive y las últimas noticias del mundo automotriz. Ingresa a chileautos.cl. Tu próximo auto está aquí.
Hola, se escucha rara mi voz, ¿cierto? Bueno, es porque estoy grabando esta recomendación de Mutual de Seguridad usando mi mascarilla. Y así como yo, si este verano vas a la playa, tú también deberías usarla en todo momento, salvo que ingreses al agua o si estás en un lugar a 2 metros de distancia de otra persona.
Porque este verano en Mutual de Seguridad contamos contigo y contamos con todos para no seguir sumando más contagios por coronavirus. Encuentra estos y más consejos en mutual.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Universidad Andrés Bello. Calidad académica en todas las modalidades de enseñanza. Presencial, virtual y high flex. Reacreditada en Chile y Estados Unidos con un diseño de aseguramiento de la calidad certificado en Europa. Postula en primera preferencia y accede a becas hasta el 100% en arancel y matrícula. Conoce tu beca en www.unad.cl. Universidad Andrés Bello. Compromiso total con la excelencia académica. Se da el paso, el programa Tuerca de Agricultura, con Nico Knight, Enzo Giacometti, Omar Oyarce, Gabriel Baeza, Alberto Escobar y panelistas expertos del Planeta Móvil.
Señoras y señores, estamos en su show de movilidad, convivencia vial y mundo motor. Esto es Se da el paso en Radio Agricultura. Y estamos con don Eduardo Guayo Costabal y con don Enzo Giacometti. Y el señor Costabal, antes de esta pandemia, descubrió una forma, o se le ocurrió, armar un café, algo para llevar a clientes a comprar autos a su tienda. Y un poco adelantándose a los tiempos, quería preguntarle, ¿cómo ve esta crisis que tiene la industria hoy en día, que están buscando formas de vender, de activarla?
Don Eduardo. Está difícil una respuesta sin saber cuándo termina esto. ¿Ah? El problema es que es tan desconocido todo lo que ha venido en la mano. Yo soy tremendamente positivo y creo que en algunas cosas creo que está ayudando a regular, al final todo esto, el mundo de oferta y demanda, y creo que también había un exceso de oferta de autos en el mundo. Y creo que esto va a ayudar a que los fabricantes pararon su producción en su mayoría y que hoy día baje el nivel de oferta que hay y podamos todos trabajar un poco más tranquilo y más realista, sumado al cambio eléctrico, que es otro cambio que viene inmenso, que tiene a la gente bastante confundida. Porque claro, hablan que en 25 años más no se van a vender más autos a combustión. Yo tengo muchas dudas de eso, pero independiente de eso, son 25 años más, y para que pasen 25 años más, hay mucha carretera.
Sí, porque yo te quería preguntar, Guayo, a propósito de que toca ese tema, porque hay una noticia contingente que no conozco el detalle en qué estado está, pero el gobierno estaba anunciando esta semana en España, digamos, que sí. El 2040 se dejarían de vender autos a combustión y el 2050 deberán dejar de circular. ¿Qué tan realista es eso?
Pero yo te diría que hay vende muy bien este tema ecológico, vende muy bien el tema de los cambios, del cambio climático, que algo que me da un poquito de risa, porque son, imagínate los cambios que habría que hacer si este negocio, como tantos otros, el petrolero, el de la automoción, es un negocio que genera infinitos recursos y trabajo en muchas partes del mundo, y creo que es muy difícil que haya un cambio tan radical. Puede ser que las ciudades tengan más restricciones. Aquí en España también salió una restricción para que los clásicos no puedan funcionar en la semana, pero sí los fines de semana dentro de la ciudad. Está hablando de Cataluña, que es una ciudad pero tremendamente importante en términos de clásicos y de talleres que reparan y restauran clásicos. Es una maravilla ver los autos que andan por la calle aquí, antiguos, en perfecto estado. No sé, yo creo que hay mucho todavía hilo que cortar. No tengo una respuesta, yo me rebelo un poco contra todo eso, porque soy un amante de la combustión, obviamente, y todavía no me cuadro mucho con el tema eléctrico, pero también veo, tengo muchos niños, muchos hijos, y veo que ellos, por ellos, andarían en un auto eléctrico felices, y no le veo a las generaciones que vienen mucho interés en esto de los autos a esta escala. Yo estoy metido en un nicho muy específico, donde todavía, esto también son cosas como un poco de colección. En lo masivo lo veo mucho más complicado.
Sí, yo, bueno, nosotros tenemos la misma opinión que tú, digamos. También vivimos y vibramos con los motores de combustión, pero uno no puede dejar de ver que las nuevas generaciones tienen una mirada distinta del uso, digamos, del automóvil. Ahora, yo en particular creo que España, aunque ponga ese tipo de reglas, no es capaz de mover la aguja a nivel mundial. Yo creo que este es un cambio que tiene que ser a nivel mundial si es que se quiere empujar de esa forma, digamos. Pero un solo país para tratar de mover su propia industria local, que ese entiendo que es el objetivo de esto, me parece que es bien voluntarista.
Por eso te digo, es una parada un poquito, pero lo que te comentaba antes, España en algunas cosas está bastante más atrás que Chile, y en esto de hablar y de tirar cosas que vendan, todos los días una historia distinta, y claro, producen confusión, producen incertidumbre en la gente, y no dejan que algunos de los negocios se desarrollen. Este es un país que en su peak ha vendido casi 2 millones de autos al año, claro, y ya ha llegado a 500.000, ha llegado a 600.000, o sea, ha habido unos loops enormes, con una destrucción también económica muy grande. No, yo creo que los fabricantes están mucho más atentos que los políticos, y están haciendo los cambios necesarios, escuchando a la gente, analizando, proyectándose. Y así como McLaren va a venir con un híbrido el próximo año, hay otras marcas que ya las tienen, pero cuando uno mira las ventas reales de los híbridos, es muy bajito, con todos los beneficios que tiene.
Y ahora pues, con el poder adquisitivo, digamos, disminuido, va a ser más complejo eso.
Exactamente.
Oye, Guayo, te quiero llevar a otro tema antes que se nos vaya el programa, sí. Dado que tú nos has mencionado que tienes ahí amistades de muy alto nivel, ¿cómo estáis viendo la evolución del McLaren F1, digamos, para esta temporada? ¿Tenía alguna información? ¿Sabes algo?
También es una... Mira, lo que sí es que va con, teóricamente, la verdad que no preguntaba una pregunta bien tonta, pero le habían aceptado a McLaren entrar con motor de Mercedes, que va a ir el próximo año. Yo creo que este año no va a haber un gran cambio, yo creo que va a ser un equipo, va a seguir, obviamente, termine el año con Sainz y con Lando Norris. Claro. Me da bastante pena, estoy muy feliz por Carlos, porque lo conozco y sé quién es este chico maravilla, que va a Ferrari, que obviamente es un equipo hoy día de punta. McLaren, yo creo que aspirar a un cuarto lugar en el campeonato sería un muy buen resultado como constructor, y ya con motor Mercedes y con Ricciardo a la cabeza como un tipo bastante rápido y bastante extraordinario piloto, poder optar a estar entre los tres grandes es perfectamente posible. Lo que pasa es que yo no sé, se dicen tantas cosas, se dicen que Mercedes va a salir, que no va a continuar, el cambio reglamentario se cambió para el 22, hay mucha tela que cortar también, no está muy claro. Y los test de invierno acá mostraron un poquito lo mismo que se vio en la última parte del año. No hubo grandes sorpresas.
Perfecto. ¿Y por el lado del MotoGP?
MotoGP, ¿cómo lo ves? Bueno, esa es otra cosa que yo recomiendo. Yo nunca fui fan de las carreras de moto, y la verdad que aquí me tocó por conocer a esta gente, empezar a meterme, y es un mundo alucinante. Yo no me subo una moto por religión, pero verlo a estos salvajes andar 10 tipos en menos de un segundo, jugándose la vida 350, es bien de loco. MotoGP, vienen regulaciones que van a hacer que todos estos equipos franquiciados, digamos, no Yamaha oficial, sino que Petronas, tenga una moto hoy día equivalente a la Yamaha oficial, y se ha estado viendo con Fabio Quartararo, que ha hecho ya varias pole en lo que fue la última parte de la temporada del año pasado. Así que esperamos más equilibrio, porque al final lo que entretiene es que haya una variedad enorme de primeros lugares, de podium distintos, lo que hace entretenida la categoría, que no es lo que le pasa a la Fórmula 1, que hoy día es noticia cuando Mercedes no gana, claro. No cuando gana, y eso creo que con las regulaciones de presupuesto va a ayudar bastante a que equipos más chicos puedan estar un poquito más encima.
Bueno, hoy día de hecho se está discutiendo si es que finalmente se hace el ajuste presupuestario de 175 a 145 y después 5 años, o sea, 5 millones por año para llegar a 135 en 2023. Pero además se están discutiendo algunas limitaciones o algunos hándicaps para los equipos menores para que sean más competitivos, digamos, en términos de, por ejemplo, los túneles de viento. A los equipos que vayan más rezagados se les va a permitir más horas para poder perfeccionar el auto, por ejemplo, que me parecen maneras de hacer que las escuderías mejoren sus tiempos, digamos.
Sí. Yo creo que toda regulación para que el espectáculo sea más parejo va a ayudar muchísimo. Yo creo que todos, independiente de la bandera que tenga cada uno, ya sé cuál es tu bandera. Cuando tú ves que un equipo de atrás, un Force India o ahora un o lo que fuese,
Williams
llegara y pudiera estar ahí en el podium o peleando cuarto, quinto lugar, a cualquiera le entusiasma. Yo creo que no hay nada más entretenido que cuando hay competencia. Y un poquito lo que tiene MotoGP, que es una sorpresa muchas veces, aunque Márquez tenga el dominio hoy día. Lo que pasa también entre los 5 primeros es una rifa.
Sí, es que MotoGP es bien particular, porque si bien la noticia es cuando no gana Márquez, sí. La verdad es que gane Márquez es porque Márquez hace que la moto gane, no porque la moto realmente sea dominante. Entonces ahí es distinto.
Ahí tenía un chico sobrenatural. Definitivamente es la única persona que ha aparecido que puede hacer los tiempos de él sin reventarse en el suelo, Quartararo, que este francés nuevo que tiene a todo el mundo sorprendido. Bueno, va a reemplazar a Valentino en la moto oficial el próximo año y la verdad es que el chico es increíble, cliente nuestro además, así que muy contento de tenerlo aquí y porque vive en Andorra, porque aquí al final además todos los pilotos se construyen en España, así eso es lo divertido de todo. Aquí está la cuna de todo, casi todos los pilotos, o en Italia o en España, entonces la gran mayoría vive en Andorra.
Oye, yo estoy acá con una noticia que quería comentarle a Guayo, que tenemos buenas noticias, porque la Fórmula 1 está diciendo que aunque hayan contagios de coronavirus o pase lo que pase, ellos están firmes con volver para el Gran Premio de Austria, así que por lo menos tendríamos pronto nuestras carreras de Fórmula 1 que tanto echamos de menos.
Exactamente. Claro que no te va a gustar ver la gradería vacía. Es raro. Eso también es parte del show. Aunque no estés ahí, siempre te gusta ver o la marea roja, o la marea esto, o la marea de la que sea. Tú te puedes imaginar Monza sin gente, horrible. Más allá de que la carrera sea entretenida en el movimiento de lugares.
Sí, lo comentábamos, fíjate, a propósito de NASCAR, que partió el fin de semana, digamos, a mí me pasó eso. O sea, cuando uno veía la transmisión, efectivamente veía la carrera, pero echaba de menos el público, efectivamente sin parecía duda. Un videojuego, no. Claro. A pesar de que la televisión no transmite todas las emociones, sí es capaz de reflejarla de alguna forma.
Sí, definitivamente creo que el público es fundamental, porque yo soy el primero en entusiasmar a la gente, cada día está más aburrida, para mi gusto, la gente cada día está más pegada al televisor, como los hijos, como la juventud. Cada día a la gente le gusta menos ir a un circuito a escuchar ruido o ir a lo que sea, a un campeonato de golf, a un campeonato de tenis. Cada día es más difícil mover a la gente y yo soy el primero en promover que es algo que no tiene nada que ver con la televisión, que ir a una carrera donde te sientes es alucinante.
Eso es verdad.
Sí, es bueno. Lo mismo que pasa con los conciertos.
Tal cual.
Claro, es compartir esa vivencia. Nick, no sé cuánto tiempo nos queda.
Queda un minuto.
Un minutito. Sí, yo quería preguntarle a Guayo un poco para que también nuestra audiencia sepan dónde está ubicado esta tienda, este museo, se puede ir a visitar o es restringido el acceso. Cuéntanos un poco.
Mira,
de eso.
En este minuto no está abierto, pero cualquier chileno que venga está felizmente invitado a que nos venga a ver. Esto está en Hospitalet, está, mira, el aeropuerto, no sé, la gente que seguramente no conoce, que no conoce Barcelona, que no ha venido nunca. Estoy muy cerca del aeropuerto. Es un lugar donde está a muy poquitos metros el IKEA, que es un lugar bastante emblemático para que la gente se ubique. Yo estoy a 500 metros de la carretera, así que me es muy fácil probar auto. Yo invito a que se metan en la web o vean McLaren Barcelona en Instagram, y van a ver dónde está la dirección. Bastante fácil. Hoy día con las redes es muy fácil conectarse, solicitar una visita. No tengo hoy día gente, tengo una cafetería, hoy día no tengo un servicio. Yo puedo recibir gente aquí, mostrarle el museo dirigido, explicarle, contarle, mostrarle, pero es complicado si se me desordena. Porque no tengo un control adentro, somos 10 personas que trabajamos aquí.
Vamos, o sea, hay que inscribirse, no es llegar y no, llegar a la tienda.
Solamente pedir y yo feliz de recibirlo.
Bueno, cuando salgamos de la cuarentena vamos a ir a hacer un programa en vivo ahí al McLaren Café de la Rosa.
Pero imagínate que ya la Fórmula 1 se va a transmitir, van a transmitir un par de programas al año acá, en este edificio, lo que me tiene muy contento, que venga Pedro La Rosa con todo el equipo de Movistar Fórmula 1 a hacer el programa aquí en vivo. Es extraordinario, así que muy feliz. ¿Por qué no?
Ya pues. Sí, maravilloso. Ese es un sueño tengo que tenemos vitrina, que realizar, Don Nick.
Tengo una vitrina para ti con los 18 años de Michael Schumacher, un buzo de cada año que corrió.
Notable.
Esos 18 años de la Fórmula 1, que no te la puedes creer.
Oiga, don Eduardo Guayo Costabal, muchas gracias por haber conectado con nosotros. Nos tenemos que ir. Don Enzo Giacometti también.
Gracias a ustedes.
No, muchas gracias, Guayo, por tu tiempo. Ha sido súper interesante. No.
Muchas gracias. Yo les tengo que dar las gracias al público. Muchas gracias por su sintonía. Y los dejo en compañía de Desafío Digital acá en Radio Agricultura. Gracias.
Fue Se da el paso, el programa Tuerca de Agricultura, con Nico Knight, Enzo Giacometti, Omar Oyarce, Gabriel Baeza, Alberto Escobar, panelistas expertos del planeta móvil. Una presentación de chileautos.cl. Tu próximo auto está aquí.